Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Tardes. Bienvenidos a Consulta al Aire. Los saludo al frente de este programa, como siempre, Viviana Matilde Mesa Cornejo. Y quiero empezar el día de hoy dándole las gracias a la ciudad de Lagos de Moreno. Y bueno, le damos las gracias también a David Barajas por la selección musical, a Gabriel Barba por estar al frente de los controles y llevar hasta ustedes este espacio a través del 104.7 del FM. Y les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son 474-403-1413, la alada nacional sin costo, 800-701-2119, y el WhatsApp, por si quieren hacernos una pregunta vía WhatsApp, 474-134-7609. Recuerde que si por algún motivo usted no puede escuchar este espacio el día de hoy, en vivo y en directo, lo puede hacer a las 11 de la noche, o el fin de semana, el domingo a la 1. Y bueno, les cuento que hoy tenemos un tema muy, muy interesante, pero antes les quiero contar que la música que suena es de Albert Pla, es género alternativo y esta canción se llama Joaquín el Necio y está muy ad hoc con el tema que vamos a tratar el día de hoy porque probablemente todos hemos conocido a alguien o hemos tenido a alguien cercano o nosotros mismos tenemos la buena memoria de acordarnos cuando fuimos adolescentes, cuando estábamos en esa etapa del chocolate, donde todo nos chocaba y nada nos latía. Y para esto vamos a hablar con nuestro psicólogo consentido, nuestro psicólogo de cabecera, licenciado Oscar Prado Reyes, sobre depresión en adolescentes. Oscar, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Te abrazamos muy fuertemente el día de hoy y te agradecemos que estés en este espacio.
Hola doctora, muy buenas tardes a todos ustedes, a todo su público. Y bueno, quiero aprovechar para felicitarla por ese reconocimiento también merecido. Creo que es una mujer maravillosa a la que admiro bastante y sobre todo quiero.
Gracias, Osquitar. Muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, recordando esta época del chocolate, pues yo también recuerdo que en mi adolescencia todo me chocaba y nada me latía. Y creo que es parte de la misma etapa en la que uno vive. ¿Cómo podemos definir la adolescencia dentro de lo que se sabe ya del mismo nombre, Oscar?
Ok, doctora, pues bueno, la adolescencia, cuando nosotros referimos el término de adolescente, nos acercamos precisamente a este término de adolecer, es decir, que me duele, que me desgarra o que me causa precisamente un dolor, el hecho de tenerme que desprender. Y si nosotros ubicamos la etapa de la adolescencia dentro, ahora sí que del desarrollo del ser humano, pues vamos a encontrar esta etapa significativa, llena de cambio, que de alguna u otra manera nos llevan precisamente a la búsqueda de una adaptabilidad. Recordemos que la etapa de la adolescencia es una de las más complejas, porque precisamente es dentro de la etapa de la adolescencia en la que empezamos a buscar un sentido a nuestra identidad como individuo.
Que quizás es lo más difícil, porque la infancia sigue siendo una de las etapas más bonitas en nuestras vidas y por una parte estamos como en ese dilema de querer ser grandes, pero a la vez no dejar esa etapa de ser pequeños. Y creo que empezando por ahí, eso nos puede causar muchísima depresión.
Exactamente, y es que es lo que pasa en el caso de los adolescentes. Recordemos que entran a esta, a este punto o a esta etapa, vaya, como lo venimos mencionando, en donde no pertenecen a los pequeños, es decir, les es complejo el poder participar con los pequeños por la brusquedad o lo tosco en cuanto a su comportamiento, uh-huh. pero tampoco pueden participar en el mundo de los adultos precisamente uh-huh. por la incapacidad o falta de tacto, vamos a decirlo así, para tratar temas de adultos.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto se vuelve un, vamos a decirlo así, un caldo de verduras en donde ni me lo dejan participar con los chamacos, ni me lo dejan participar con los adultos, y esto genera situaciones de mucha frustración.
Uh-huh.
Y entonces, si ya traemos contigo una crisis del desarrollo, precisamente en cuanto a la etapa, pues bueno, también nos vamos a empezar a topar con situaciones de crisis circunstanciales, es decir, el hecho de que no me dejen participar, y lo que impacta en mí, el hecho de que las cosas a mi alrededor están cambiando y el cómo me hacen entrar a través de estos rituales sociales a esta etapa de la adolescencia.
Y aquí en este punto también informa, o sea, como que le mete todavía más ruido los cambios que le están sucediendo al cuerpo, ¿no?
Exactamente. En ese sentido, bueno, hay un sinfín de cambios, y esto también tiene mucho que ver, doctora, por ejemplo, con el aspecto cultural, ¿no? Porque uh-huh. para todas las sociedades, de alguna u otra manera, la adolescencia es vista desde diferentes perspectivas. Hay quienes la celebran, hay quienes a lo mejor a través de rituales la padecen, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante el hecho de que nosotros podamos tener una concepción del adolescente en relación a su cultura, en relación a las costumbres, en relación prácticamente a lo que le está tocando vivir, y por otro lado también sin dejar de lado los sistemas de creencias de la misma familia.
Uh-huh.
Porque luego también es importante tener presente que es la propia familia quien termina transgrediendo al adolescente al invalidar precisamente las opiniones que él da dentro de casa.
Uh-huh. No opine, usted está muy pequeño, no hable, no sabe de lo que está hablando, usted no conoce, esa limitante constante al estás creciendo pero todavía no eres lo suficiente, o aquella frase de cuando seas grande, ¿no?
Exactamente, cuando seas grande puedes opinar, o cuando aportes a la casa,
uh-huh.
puedes entrometerte, ¿no?, como en los asuntos de la misma. Y entonces, en ese sentido, imagínense, y esto se los comento a todo el público radioescucha, hay muchos padres de familia que en un momento determinado a mí me comentan, ¿no?, es que en mis tiempos no se usaba el psicólogo y en mis tiempos no se hablaban de los traumas. Pero también es bien cierto, yo les comento a los padres de familia, que en sus tiempos no existían tantas redes sociales.
Uh-huh.
En sus tiempos no había toda esa serie de exigencias vertiginosas de un mundo que está hambriento de jalar a las nuevas generaciones a tendencias o modas.
Uh-huh.
Anteriormente no se hablaba de una manera tan abierta de la sexualidad. Entonces, uh-huh. ¿qué pasa con todo esto? Toda esta serie de cambios antropológicos, culturales y sociales, de alguna u otra manera impactan en la esfera individual de cada uno de nosotros.
Claro.
Entonces, si hay temas que, por ejemplo, para nosotros como adultos a veces resultan ser incomprensibles, escabrosos, imagínense en un adolescente que está tratando de buscar una identidad propia, en uh-huh. donde, como bien lo comentamos, va buscando hacia dónde dirigirse. Luego eso, súmale la carga precisamente de, pues ahora sí que de equilibrio hormonal que también va buscando. Y a eso también sumémosle esta parte de invalidez que le otorga la familia.
Ajá.
Entonces ya tenemos ahí una serie de elementos que en un momento dado pues causan gran impacto y generan lo que bien mencionábamos en programas anteriores, una crisis circunstancial. Es decir, un golpe que puede en un momento determinado generar malestar en el adolescente.
Uh-huh. Y que definitivamente no somos como conscientes. Yo sí tengo muy presente, fíjate, algunos momentos específicos de esa adolescencia donde el solo hecho, por ejemplo, de llegar a casa y que me preguntaran cómo me fue, para mí era como un detonante de no quiero que me pregunten nada. Y quizás es lo que más me causa curiosidad, porque de alguna manera uno no encuentra la manera de expresar lo que está sintiendo ni hacerse entender por parte de los más grandes. Entonces, yo creo que aquí empieza uno a manifestar a lo mejor esos síntomas de esa depresión. ¿Cuáles podemos identificar, Oscar, como esos síntomas muy característicos de depresión en adolescentes?
Bueno, los síntomas de depresión en los adolescentes son muy semejantes precisamente a los de los púberes y obviamente también a los de algunos niños. Uh-huh. Por ejemplo, las conductas se manifiestan de manera negativa o uh-huh. disociales, es decir, se apartan un tanto de ciertas realidades, vamos a llamarlo así. Puede haber el incremento en cuanto a abusos de alcohol y algunas otras sustancias. También es importante señalar que hay un sentido de irritabilidad muy marcado.
Ajá.
Por otro lado, también viene la parte temeraria, donde hay inquietud por hacer cosas que anteriormente no se animaban.
Ajá.
Esto precisamente también está relacionado con la parte cultural. Viene la parte del mal humor, la agresividad. En algunos casos, pues bueno, vamos a tener esta parte de las mentiras, muchísimas mentiras, los hurtos, y también algunos deseos muy intensos de fuga. ¿A qué me refiero con intentos o deseos intensos de fuga? No sé si les ha tocado escuchar luego a los adolescentes que les preguntas, ¿no? ¿Eres feliz? No, es que yo no soy feliz, me gustaría irme muy lejos de aquí, donde me entiendan, donde me comprendan,
ajá,
donde me apapachen, ¿no? Porque por lo regular vamos a encontrar esta parte, ¿no? Esta parte de no tan motivante, vamos a decirlo así, uh-huh, en ellos. Entonces, hay una baja también en el placer del adolescente que lo lleva precisamente a perder el interés por las cosas que están alrededor. Pero fíjense bien, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, doctora, porque estamos hablando precisamente de una reestructuración en cuanto a la personalidad del adolescente. Entonces, uh-huh, muchas veces la apatía que presenta el adolescente va relacionada precisamente con esta necesidad de buscar una nueva identidad y de identificar hacia dónde me voy a mover,
ajá,
qué es lo que me va a definir como persona hacia un futuro. Entonces, es que no tienen ganas de hacer nada los adolescentes. ¿No será que está deprimido? A ver, es que imagínense que es como una antena que está captando apenas la señal y que está viendo hacia dónde va a dirigir, obviamente, su funcionalidad.
Ajá.
Entonces, por eso es que muchas veces los vemos apartados, los vemos tristes, y aquí algo bien importante, también el que no confundamos estos pequeños síntomas con un trastorno depresivo mayor, es decir, que ya declaremos la depresión como tal, porque luego tenemos colegas que a lo mejor le hacen a muchísimas, vamos a decirlo así, a muchísimas áreas,
uh-huh,
y declaran como depresivo al adolescente, cuando en realidad basta que te sientes a platicar y a indagar un poco, y veas cuál es la intencionalidad que tiene precisamente esa seriedad, esa tristeza, ese sentido.
Uh-huh. Sí que es muy particular porque sí es, el reflejo es muy evidente, ¿no? Oscar, ¿te parece si nos vamos a nuestro primer corte y regresamos en un momento más?
Claro que sí, doctora.
Muy bien, vamos a nuestro primer corte de estación, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Estaba harto de su sexo, así que se afeitó y se depiló. Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí.
Regresamos a Consulta al Aire y la música que estamos escuchando es de Alberto Pla y estamos hablando con nuestro psicólogo de cabecera, el licenciado Oscar Pedro Reyes, sobre la depresión en adolescentes. Oscar, en el segmento anterior nos estabas contando, explicando los síntomas que a lo mejor podríamos identificar en un adolescente que podrían llegar a ser un aviso de que hay una depresión en curso, como las conductas negativas, como los abusos de sustancias, intentos de fugas, apatía, que está relacionada con esta búsqueda de la identidad, porque pues ni somos niños ni somos adultos, estamos ahí en las medias tintas, en el limbo, como dirían por algunas personas. Pero también mencionaste antes de irnos al corte algo muy importante, que es realmente hacer un diagnóstico certero. ¿Qué necesitamos para ese diagnóstico certero?
Lo primero que tenemos que contemplar, doctora, es la parte sensible. La parte sensible, y me refiero de manera general, el hecho de entender que vamos a tratar con un individuo que se está enfrentando a una serie de cambios. Uh-huh. Bien, hemos visto una serie de movimientos que se han venido dando actualmente dentro del ámbito social, en donde nuevamente vemos que se hace presente la antipsiquiatría. ¿A qué me refiero con esta parte de la antipsiquiatría? A este movimiento que se opone precisamente al diagnóstico generalizado de las enfermedades.
Uh-huh. Entonces, A encasillar todo.
Exactamente. Entonces, ellos refieren que en un momento determinado, pues de alguna u otra forma no podemos olvidarnos de que somos individuos y que muchas veces nuestros padecimientos no son más que el reflejo de lo que nos vierte la sociedad sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo lo comentaba antes de que nos fuéramos al corte. Muchas veces el adolescente que empieza a manifestar sentimientos de tristeza o esta emoción como tal, pues bueno, tendemos a alarmarnos, ¿no? Y a imaginarnos un sinfín de cosas catastróficas. ¿Sabes que mi hijo no sale de su cuarto? Todo el tiempo está en su cuarto. Pues bueno, mientras estemos monitoreando y vemos que no hay una alteración más allá, pues bueno, dejemos esa parte reflexiva para con el chico, para con la chica. De alguna u otra manera, no podemos hacer más allá porque terminaríamos violentando. Ajá. Entonces, ahí tenemos que ser muy cuidadosos de ir monitoreando, vuelvo a repetir, de manera cuidadosa para no caer precisamente en un diagnóstico que pueda ser severo para el mismo adolescente y que termine etiquetándolo. Ajá. Entonces, aquí es importante mencionar que luego podemos presentar lo que son, vamos a decirlo así, estados subsindrómicos, uh-huh, que están relacionados precisamente con rasgos de la depresión, pero que son leves. Entonces, por eso hablamos de esta parte subsindrómica, en donde recordemos que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, y que nosotros al presentar en un momento determinado ciertos signos y ciertos síntomas, pues bueno, podemos terminar confundidos y podemos autodiagnosticar esta parte de, es depresión, cuando en realidad quizá la persona solamente se encuentra melancólica, uh-huh, o solamente se encuentra triste. Entonces, lo que yo le recomendaría en primera instancia es el hecho de sí tener bien presente que vamos a trabajar, ya sea como papás o como compañeros, como acompañantes, como amigos, con seres humanos.
Claro.
Y que en un momento determinado, el hecho de ir etiquetando o de ir buscando de manera recia un diagnóstico, pues a veces no nos ayuda mucho. Entonces, uh-huh, lo que podemos hacer es ir monitoreando, y recuerden, nosotros mencionamos en el programa pasado que en el caso de los niños y adolescentes, a diferencia del adulto que se puede aventar hasta, vamos a decirlo así, un año por un proceso de pérdida, hablando, uh-huh, específicamente de una persona que ha perdido a un ser querido, uh-huh, recordemos que se puede aventar hasta un año o dos años en altas y bajas, donde vamos a estar monitoreando precisamente que no se genere un trastorno del estado de ánimo. Claro. En el caso de los niños y adolescentes mencionábamos que aproximadamente nosotros teníamos que partir de un aproximado de 2 semanas. Pero ojo, es que yo lo veo que está encerrado todo el tiempo en su cuarto, ya van más de 2 semanas, pues sí, pero si estamos viendo que en ese sentido el chico no transgrede la esfera social, no se transgrede a sí mismo, se mantiene tranquilo y viendo la televisión, tú no lo puedes obligar o no lo puedes vulnerar a quererlo sacar precisamente de ese estado por lo mal que a ti te parezca, porque al final del día esa es tu percepción.
Claro. Y que entonces, sí se necesita ese espacio de introspección por parte del adolescente y hay que respetarlo.
Exactamente. O sea, viene esta parte en donde nosotros muchas veces no nos imaginamos lo severo e inclusive lo agresivo que puede ser el medio para con los mismos adolescentes.
Así es.
Por la serie de estereotipos precisamente que nos venden los programas de televisión y aunado a esto, ahora precisamente las redes sociales, ¿no? Claro. Justamente en la mañana, el día de hoy, tuve la oportunidad de platicar con un youtuber, con un TikToker, cuando se dedica a estas dos actividades, y nos platicaba precisamente cómo se esforzaba por realizar contenido que tuviera un sentido para los jóvenes. Uh-huh. Entonces, en un momento determinado, le soy bien honesto, yo no me imaginé la complejidad precisamente a la que están sometidos, él siendo un adolescente, porque prácticamente es un adolescente que nos está compartiendo su vivencia a un servidor y a mis alumnos. Entonces, ¿qué pasa con esto, doctora? Ahí fue donde reafirmo que de alguna u otra manera estamos ante un mundo vertiginoso, en donde inclusive, ¿no?, a través de su experiencia él nos decía, mientras yo me esfuerzo por subir un contenido, vaya, que tenga elementos que aporten a la sociedad cultural y socialmente hablando, hay otros que prefieren subir contenido donde se quitan la camisa y tienen un montón de likes.
Así es.
Y muchos dirán, pues qué padre, no se quitó la camisa y un montón de likes. Pero si lo vemos fríamente, doctora, desde ahí vamos viendo la carga tan pesada que implica socialmente el hecho de qué entendemos por bonito, por feo, por guapo, por desagradable, y toda esa serie de estereotipos que precisamente instauran exigencias a los adolescentes.
Ajá. Sí, muchas personas de las que se dedican a estas áreas sí hacen ese análisis de qué es lo que voy a compartir, hacia quién va dirigido lo que voy a compartir, cuál es el mensaje que quiero transmitir, cómo puede ser interpretado de buena y de mala manera antes de hacer la actividad como tal. Y algunos otros sí lo hacen realmente sin pensar. Por eso vemos que hay mucha gente que termina borrando muchas de las cosas que pone porque se le fue todo el mundo encima o porque empezaron a criticar cosas que a lo mejor la persona al subir esta información pues ni siquiera pensó que se iban a tomar en cuenta. Y creo que es tan exitoso también por lo mismo, porque los chicos en edad adolescente están buscando esa identidad que no hayan en una parte ni en el otro extremo y están tratando de ver quién les puede dar una luz. Y realmente yo me pregunto, Oscar, si los papás son las personas adecuadas para darles esa luz.
Híjole, doctora, en un momento determinado diría este autor Albert Ellis, ¿no?, que es importante el que nosotros podamos observar el sistema de creencias. Y cuando hablamos de un sistema de creencias, estamos hablando del punto más arraigado o de esa característica más arraigada que lleva consigo y como un código el ser humano. Porque, por ejemplo, si a mí me enseñaron, ¿no?, que el 2 de noviembre tengo que acudir puntualmente a dejar flores al panteón, ¿cómo quito y cómo desprendo esa idea y cómo le hago para no transmitirla a las generaciones consiguientes? Entonces, aquí yo estoy refiriendo algo bonito, pero ¿qué pasaría con las malas costumbres?
Claro.
¿Qué pasaría precisamente con, con el privarme de poder generar ese aprendizaje vicario, ese aprendizaje social? Entonces, recordemos, y lo mencionábamos también en el programa pasado, que en relación a los adolescentes y a los niños, pues bueno, está más despierta esta parte de la imitación. ¿Por qué? Porque pues vamos buscando una identidad y vamos edificando nuestra propia personalidad. Entonces, el que muchos papás de familia crean que ellos son los mejores referentes puede ser un golpanazo terrible.
Claro.
Porque imaginen, y lo planteamos Lo voy a plantear así de manera hipotética. Imagínense que tenemos a un hombre recio, un hombre fuerte, un hombre de rancho, un hombre que se dedica al campo, vamos a decirlo así, un macho mexicano, y de repente vemos que uno de sus hijos tiene tendencias homosexuales. Entonces, imagínense el conflicto y la desestructura que se genera no solamente para el adolescente, sino también para el padre de familia, que luego genera en él culpa en relación a qué fue lo que hice mal, en qué fallé.
Exacto.
Cuando en realidad tenemos que tener bien entendido, en base a la pregunta que usted me hace, que nadie es luz de nadie, siempre sencillamente nosotros vamos edificando y vamos buscando un camino. Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones, sobre todo en la adolescencia, que es donde más empiezan a visualizar las tendencias y que han llegado padres de familia a mi consultorio y me refieren en qué fue lo que nos equivocamos, creo que lo más importante es tratar de buscar soluciones inmediatas con lo que tú estás sintiendo, no con lo que está sintiendo tu hijo.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo este tipo de situaciones? Precisamente, que estamos demarcados por estereotipos socialmente establecidos. Y entonces partimos de lo bueno, lo malo, y esto genera muchísima ansiedad. Y recordemos que la ansiedad es la puerta para la depresión.
Así es. Esto es algo importante, y con eso quiero que nos vayamos al corte. La ansiedad es la puerta para la depresión. Y regresamos en un momentito, ¿te parece?
Está muy bien, doctor.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Se sentía, acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía que María.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Consulta al Aire, y quedamos en el meollo del asunto, Oscar. Quedamos en esta frase tan, híjole, tan ilustrativa, que es: la ansiedad es la puerta a la depresión. ¿Cómo podemos identificar entonces en ese adolescente que tiene esa disyuntiva de que no sabe en dónde está, no se ubica en un grupo, socialmente hablando, demasiado grande para estar con los niños, demasiado chico para estar con los adultos, no se le reconoce, no se le da un lugar, no se le acredita su voz, no se le da ese valor como individuo, como persona, como ser humano? ¿Cómo podemos identificar conductas de riesgo para que ahora sí los papás digan: tengo que estar alerta y esto ya me toca a mí?
Pues aquí es donde sí podemos hacer el papel de investigadores, doctora, y esto sí se lo recomiendo a los padres de familia. El hecho de, si bien es cierto que no podemos ser invasivos, creo que podemos ser indirectamente investigadores, vaya, a lo que están recurriendo los hijos. Y miren que es bien cierto un dicho, que sí es donde vamos a poner en práctica ese dicho mexicano para las madres de familia, que dice que para ellas no hay nada oculto. Entonces, de alguna u otra manera, aquí es donde sí debemos de poner en práctica ese sentido extra para que para poder indagar en qué es lo que le está pasando a mi hijo. Uh-huh. El hecho de que esté encerrado en su cuarto, el hecho de que no quiera salir, pues bueno, vamos siendo bien honestos, hasta ese punto a mí no me dice nada significativo, porque así si es. Yo veo al muchacho acostado jugando videojuego, ¿no? O simple y sencillamente acostado y reflexionando, estamos honestos, no está transgrediendo a nadie.
Así es.
Pero por otro lado, si yo veo que mi hijo o mi hija está todo arañado de los brazos, está moreteado, uh-huh. ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya tenemos un foco rojo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque lo funcional sería que no estuviera así, ¿no? Que no trajera ese tipo de transgresiones porque pues se la pasa todo el día en su cuarto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este punto? ¿En qué momento las conductas empiezan a ser riesgosas? En el momento en el que vemos las cargas de frustración tan fuertes y que el adolescente no sabe maniobrar con ellas. Uh-huh. Por ejemplo, ante una situación de conflicto en donde pudiéramos llegar a través de diálogo a solucionarlo, que veamos una descarga fuerte, precisamente de frustración en el adolescente, en donde se empiece a autoagredir o en donde empiece a agredir a los otros, inclusive a las mascotas, o venga este estallido, vaya, uh-huh. de agresividad o de explosión para los demás. Eso sí me preocuparía a mí porque entonces, fíjense bien, eso nos lleva a reflexionar cómo están trabajando sus frenos inhibitorios.
Claro.
Es decir, ese elemento que a nosotros como adultos nos dicen, no destroces a tu vecino por más que te esté hartando con la música alta, ¿Por qué el adolescente o por qué tu hijo no pudo ponerlo en práctica? Porque él sí fue y lo agarró a golpes al vecino. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver ahí como el nivel de frustración que se está generando en él y cómo aprende a maniobrar y a tomar decisiones para la resolución de conflicto. Uh-huh. Este es un punto importante.
Importante.
Y ahí podemos observar entonces, por ejemplo, las conductas riesgosas, porque... Por ejemplo, también podemos ver otro punto, a lo mejor no tanto enfocado a la parte de la agresividad, pero ¿qué pasa con estos adolescentes? En esa falta de frenos inhibitorios empiezan a tomar, y a tomar, uh-huh. y a tomar. Y tú les dices, es que espérate, te va a hacer daño. No, es que a mí no me pasa nada porque estoy chico, ¿no? Porque
yo lo controlo.
Ajá. Ese también es un punto importante, porque tú como adulto sabes que puede haber una consecuencia, inclusive una congestión alcohólica.
Claro.
Y ellos por esta parte temeraria no alcanzan a medir. Entonces, fíjense bien, el punto aquí importante para identificar conductas de riesgo es el que tú observes desde la periferia cómo puede maniobrar, por ejemplo, con esos frenos inhibitorios. Uh-huh. Esa capacidad para la resolución de conflictos y la proposición adecuada de soluciones inmediatas. Porque también hay adolescentes que... Vamos a ver, esta parte funcional que son muy inteligentes y que saben cómo mediar conflictos sin entrar en más conflictos. Uh-huh. Porque no todos los adolescentes, vamos a decirlo así, generan conflictos. También eso es bien cierto.
Así es.
Hay adolescentes que pasan su adolescencia, vaya la redundancia, de una manera medianamente equilibrada. Uh-huh. Y las disfuncionalidades que presentan, pues no son tan llamativas o tan severas. Uh-huh. Y entonces ahí es donde vemos, ¿no? Esta parte de, pues yo no batallé tanto con el mío, como que el mío no se alocó tanto.
Exacto.
Pues no es eso, sino que al final del día también tenemos que ver nuevamente o echar un vistazo a esa estructura biopsicosocial y cultural que fue conformando la personalidad de tu adolescente. Uh-huh. Y sobre todo, no hacer comparativas con otros.
Así es. Sí, hace poco veía una imagen donde una maestra le estaba diciendo al niño, ¿por qué no puedes ser tan buen estudiante como Pedro? Y el niño le decía, porque me llamo Juan. El hecho de darle lugar a cada persona e identificar a cada persona como individual es algo que nos cuesta mucho trabajo y a lo mejor queremos que los hijos cumplan patrones, que cumplan expectativas sociales de los otros sin darnos cuenta cuáles son sus propias expectativas, ¿no? Eso también es algo que nos puede brincar mucho cuando hablamos de estos adolescentes. Y aquí, Oscar, en el momento en que identificamos esos, vamos a decir, esos comportamientos de riesgo, lo primero que yo pensaría, yo no soy madre, pero lo primero que yo pensaría es, ok, estoy identificando algo que no está bien en mi hijo, me estoy dando cuenta de algo, que como que algo no me termina de cuadrar, desde el punto de vista objetivo, claro, porque muchas veces decimos, es que no se comporta como yo le digo que se comporte, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera estamos siendo muy claros en esa orden. Pero el asunto es, ¿qué tengo que hacer? O sea, el asunto ya no está en mis manos, o tengo que tratar de hablar con el adolescente, o tengo que buscar una tercera persona que me eche la mano. ¿Cuál es el orden correcto para tomar la situación?
Bueno, acuérdense que esta parte vamos, ahora sí como en muchos asuntos, ¿no? Vamos de lo particular a lo general. Uh-huh. El primer acercamiento lo tenemos que tener nosotros, ¿no? Los miembros que están cohabitando con él, y que de alguna u otra manera busquemos el espacio y el momento para hacerlo. Si vemos que acaba de tener una rabieta,
pues no.
Pues como para qué le muevo, ¿no? Así en es. Ese momento. Para qué le señalo, que esa es la muy mala costumbre que tienen muchos de los padres de familia. Vemos que hace la rabieta y ahí es cuando vomito toda la información, ¿no? Uh-huh. Es que yo te veo que haces eso, es que mira, eres bien irresponsable, es que eres muy grosero. O sea, y aprovechan el momento más inadecuado para poder señalar inclusive los defectos.
Claro.
Y esto los vuelve más recios. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos viendo indirectamente una lucha de poderes.
Ajá.
Entonces, cuando lo veamos tranquilo, cuando veamos tranquilo al adolescente y que estamos en ese sentido de acercamiento, creo yo que podemos inclusive tener las palabras necesarias para poder hacer la invitación, si es que nosotros no nos creemos capaces, de que se pueda visitar a un tercero. Porque, por ejemplo, también me pasa mucho esto, doctora. Es que ya te traje a mi adolescente, ¿no? Porque porque se estaba portando mal, ¿no? Y resulta que de verdad, y me ha ocurrido, que hay adolescentes que antes de que lleguen al consultorio, o si ellos llegan primero, los adolescentes se van, ¿no? Y entonces después, ya que te toca platicar con ellos, si es que se vuelve a dar la interacción, pues te refiere que ellos jamás tenían pensado ir al psicólogo.
Claro.
O que no querían ir al psicólogo y los mandaron a fuerza.
Uh-huh.
Entonces, creo que aquí sí es bien importante, como último recurso para los papás, el poder llegar, aunque sea al último acuerdo,
uh-huh,
en relación a hacer la invitación y de que puedan acudir. Porque yo sí les preguntaría, de verdad, a muchos de los colegas, bueno, ¿y entonces qué haces? O sea, si no utilizas como último recurso el poder, el generar una invitación, tampoco yo le veo motivo a doblegar al adolescente o a obligarlo. Porque uh-huh, eso lo va a volver más rebelde.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en mi caso? Cuando llegan conmigo y que llegan recios, yo siempre les comento. Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cómo ves si me brindas o me regalas tu tiempo en esta primer sesión y me escuchas?
Uh-huh.
Nos escuchamos, platicamos. Me dices que te late, que no te late,
ajá,
y podemos empezar a trabajar si tú gustas con él. Si no, yo no te puedo atar. Y eso con la finalidad precisamente de darle la posibilidad que él tome la decisión.
Ajá.
Aquí es donde el terapeuta tiene que buscar estrategias y puntos donde puede aventar como el ganchito para que el adolescente se quede en el espacio, en este espacio terapéutico.
Ajá.
Pero si, por ejemplo, llega la mamá, lo mete a fuerza al consultorio, luego le da una regañada, luego lo evidencia delante del psicólogo,
uh-huh,
imagínese, se vuelve el caos y terminan odiando al psicólogo o a la psicóloga.
Claro. Sí, no es la manera adecuada.
Exactamente.
Sí, hay que darle como ese espacio de que realmente él se dé cuenta, y uno también, pues como familiar, si necesita esa ayuda, ¿no? Porque a veces, como tú dices, simplemente está pensando y analizando cuál va a ser la conducta a tomar o cuál va a ser el camino a seguir. Y con estar insistiendo, pues a lo mejor estamos contaminando esa decisión o estamos obligando a que no la tome de la manera más asertiva posible, ¿no?
Exactamente, y es que fíjese que en la experiencia terapéutica a mí me ha tocado, doctora, que estamos viendo a los chavos prácticamente dentro de esta etapa de la adolescencia, y los papás ya van tres pasos adelante, y entiendo que los papás estén preocupados por el futuro que les depara a sus hijos. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando en la al adolescente le estás cargando mucho la mano de, y es que tienes que ser un gran científico, y es que tienes que, ajá, ser, no sé, un gran ingeniero, tienes que ser un gran arquitecto, o como así tu es padre, y administrar, y bla, 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 bla? A ver, espérame, es que nosotros no podemos maniobrar sobre las ideas y la autonomía o individualidad que tiene este pequeño sujeto que en un momento determinado va estructurando su personalidad. Uh-huh. Y luego nos preguntamos, ¿es que son bien rebeldes? ¿Por qué serán tan rebeldes? Pues quién sabe. ¿No?
Porque la rebeldía es directamente proporcional a la falta de o el no hacerle caso a las indicaciones de los papás, ¿no?
Exactamente. Exactamente, entonces imagínese, ahí es donde entramos en conflicto. Uh-huh. Y precisamente esa carga de frustración es lo que puede desembocar en distintas problemáticas, ¿no? Desde el hecho de que no haya una autoconcepción propia, ¿sí? Y donde se busquen los excesos, por ejemplo, ahí es donde se empiezan a presentar estas manifestaciones de desesperanza. Pues entonces, ¿para qué hago las cosas? Y de todos modos, mi papá o mi mamá no se encuentran satisfechos con lo que hago.
Exacto, ¿no? O me paso la vida tratando de hacer cosas para satisfacer a los demás sin pensar si eso sí realmente me está dando satisfacción a mí.
Exactamente. Y también sin lograr un punto, vaya, en dónde encallar o de dónde agarrarse y decir, bueno, cuando menos me reconocieron esto, ¿no? Uh-huh.
Y luego aparte, perdón, Osquita, y luego aparte, imagínate que todavía no terminas de pasar la adolescencia y tienes que elegir un futuro profesional. O sea, tienes que elegir una carrera con la que te vas a mantener el resto de tu vida. O sea, a mí me parece eso una carga excesiva.
Exactamente. Y sabe, doctora, a esto podemos aunarle los comentarios, y digo entre comillas eso porque no estamos ahí así presentes, ¿no? Pero entre comillas, esos comentarios que luego uno hace en buena onda según como familia. Ajá. y que de buena onda no tienen nada. Como por ejemplo esta parte de, ay, es que te ves más gordito, ay, es que yo a tu edad estaba más flaquito, ay, es que yo a tu edad hacía deporte. Pues sí, tú no tenías que lidiar con todos los químicos que ahora hay en los alimentos.
Así es.
Tú no tenías que lidiar con las cargas excesivas, sobre todo de las clases en línea, ¿no? Ajá. Entonces, yo les comento, ¿no? Esos comentarios, entre comillas, bien intencionados, ahorita están de más, porque sí me han tocado unos garrafales, doctora, que uh-huh. Es que estás más gordita, es que estás muy llenita, es que no, yo a tu edad estaba flaquita y muy bonita. Pues sí, tú a tu edad, pero yo soy yo y tú eres tú.
Exacto. El yo a entonces, tu edad, híjole, cómo cala.
Exactamente, entonces imagínense, ese tipo de situaciones y de comentarios medianamente bien intencionados pueden generar una desestructura peor, uh-huh, que genere un sistema de creencias que nos lleve al exceso de autodestruirnos, pues si no les gusta mi imagen, pues la destruyo.
Así es, me vuelvo peor todavía, o sea, sigo engordando y me sigo viendo así como no te gusta, porque es mi manera de rebelarme, ¿no?
Exactamente. Y vuelvo a reiterarlo, o sea, no digo que no haya adolescentes que también caen en el exceso, porque uh-huh, también los hay, porque yo sé que a lo mejor muchos papás van a decir, ay, el psicólogo les está dando como muy
no conoces
por su
al
lado.
Mío.
Así como de, les está dando muy por su lado a los muchachos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero también en ese punto es importante, o sea, a partir de algo básico, para que tú puedas mediar esta parte y que el exceso no se vaya tampoco a la contraparte, uh-huh. Un punto fundamental es la comunicación.
Claro.
Porque si tú estás acostumbrado a acercarte y todo hablarlo gritando, pues entonces, ¿cómo quieres establecer un puente o un punto puente que les permita comunicarse asertivamente? Uh-huh. Entonces, también en ese sentido, yo siempre les digo a los adolescentes, doctor, porque también me han tocado adolescentes que son, que ahora sí dirían aquí, dirían la sociedad mexicana, que son cajetas. Ajá. Uh-huh. ¿No? Y que de verdad, o sea, hacen sufrir a los papás. Y entonces, en ese sentido, yo siempre les menciono, ¿no?, que tienen que tener bien presente que los papás son anfitriones y que como anfitriones, pues pueden tomar decisiones y que de ellos depende en hacer o muy factuosa su transitar dentro de casa, ajá, o tratar de llevarlo en paz. Ajá. Porque al final del día, les guste o no les guste, van a estar apegados ahí a ese espacio, uh-huh, por la edad, vamos a decirlo así. Uh-huh. Entonces, y por no adquirir todavía esa autonomía completa que debieran a futuro. Entonces, yo les menciono, esta parte se retroalimenta sobre todo de la información, lo que emites y lo que recibes y viceversa. Entonces, por eso los invito a los papás a que sean muy, muy cuidadosos, uh-huh, sobre todo en nuestra comparativa.
Y sobre todo, Oscar, que yo considero, pues desde que tenemos este espacio en Consulta al Aire contigo, es muy importante recordarle a las personas que nos escuchan que el dinero invertido en salud mental es el mejor dinero. O sea, que uno debería de tener dentro de su canasta básica este acompañamiento. Porque es necesario, a veces necesitamos solamente ser escuchados. Y desafortunadamente la sociedad no está acostumbrada a escuchar. Está acostumbrada a veces sin escuchar, opinar. Y esto nos mete mucho ruido. Y simplemente a veces hablándolo en voz alta, diciéndolo a uno a tercera persona, uno mismo se da cuenta cuáles son esas actitudes o esas reacciones que hay que corregir. Y muchas veces el círculo más cercano no apoya eso, no lo facilita.
No. Muchas veces el círculo cercano, doctora, mire, yo he escuchado dos cosas que a mí me han impresionado bastante, le soy bien honesto, en todo este tiempo que tengo de experiencia, ¿no? En cuanto a la parte terapéutica. Uh-huh. Dos situaciones que son muy simples, pero que a mí de verdad me dejaron impactado, ¿no? En una ocasión, con un usuario que presentaba rasgos de esquizofrenia, y que en base precisamente a esos rasgos, pues está teniendo conductas violentas, pues yo les refiero, ¿no?, a la familia, que es importante que nos acerquemos también al área de psiquiatría para poder dar un mejor seguimiento. Uh-huh. Recuerdo, doctora, que al momento en que les referí eso, jamás voy a olvidar el rostro de las personas.
Claro.
Y que en automático me dijeran, ok, lo hacemos, pero que nadie se dé cuenta, y cómo le hacemos para que la familia no se dé cuenta, y cuánto tardará en aliviarse. Uh-huh. Así que es el grado de desconocimiento, ¿no?
Así es.
Uh-huh. Estamos hablando ya de algo pesado, estamos hablando de rasgos significativos, uh-huh, estamos hablando de el inicio de una psicopatología crónica que no tiene cura, que puede ser medianamente funcional al individuo si se trata con medicamento, pero que se va a cargar toda la vida, y a ti te preocupa más lo que diga tu familia.
Así es.
Entonces, y curiosamente, ¿por qué me atrevo a referir a esta parte? Porque curiosamente quien tenía los rasgos, y en base precisamente al consumo de sustancias, era un adolescente. Uh-huh. Entonces, todavía el estigma que genera precisamente la salud mental en la sociedad mexicana es muy fuerte, y queremos, uh-huh, o queremos hacer pasar como que esto no ocurre. Uh-huh.
Claro, porque si el adolescente tiene este tipo de problemas, yo como padre fallé, ¿no?
Exactamente, cuando en realidad, pues ojalá y hubiera manuales. Yo les digo a los papás cuando me dicen eso, es que me equivoqué y es que fallé, pues dime dónde tus amigos, vecinos, compadres consiguieron su manual para que me vendan uno, para cada vez que vengan papás así decirles, miren, no se equivoquen, aquí está el manual. Uh-huh. Porque en realidad no existe un manual. No existe una manera adecuada, y creo también en ese sentido no satanizo tampoco tanto a los papás. Ellos actúan de acuerdo a las posibilidades y a los medios que se les presentan, pero tampoco hay que abusar de sus medios y de sus, uh-huh, posibilidades.
A lo que saben y a lo que pueden hacer, así es. Uh-huh. Sí. Pues, Oscar, este es un tema muy, muy extenso, muy, muy complicado y sobre todo muy sensible. Yo quisiera que tú les dieras a nuestros radioescuchas antes de despedirnos, pues, ¿cuál sería tu consejo más importante para aquellos padres de familia que tienen un adolescente en casa para llevar a buen puerto esa adolescencia? O sea, para ser unos buenos acompañantes de esa adolescencia.
Fíjese que pasó algo muy curioso, pero me estaba haciendo usted la pregunta y me encontré una frase muy bonita del Principito. Fue algo como, fue algo muy bonito, y dice, vaya que coincidió en cuanto a la pregunta de la doctora. Fíjense bien, dice esta frase, no te aceleres, no todo es hoy, ni ahora, descansa, respira, la vida lleva un curso, deja que el tiempo y tu corazón te guíen para llegar a ese lugar. yo creo que lo que debemos de hacer como padres de familia, en primera instancia, es no desesperarnos.
Ajá.
No dejar que nos desborde precisamente esta parte de la desesperación, ¿no? Y de la ansiedad de qué está pasando con mi hijo. Aprendamos a escucharle, aprendamos a acercarnos. Si bien no podemos ser completamente amigos porque debe de haber una jerarquía.
Límite, así es.
Que respetar. Sí es bien cierto que podemos ser compañeros.
Ajá.
Y que en ese sentido, pues bueno, podemos escuchar de manera asertiva sus dolencias para poder dar en conjunto y si ellos lo permiten, un acomodo.
Ajá. Definitivamente. Si podemos ser unos muy buenos acompañantes, definitivamente, o unos muy malos acompañantes, ¿no?
Exactamente.
O podemos ser incluso padres ausentes, ¿no? También, o sea, ignorar la etapa a ver a qué hora se acaba, ¿no? También esa es otra actitud facilista. Pero bueno, Osquitar, muchísimas gracias por haber hecho un espacio en tu agenda. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento. Y pues bueno, un abrazo a ti y a toda tu familia. Esperemos que todo a su debido tiempo pase.
Muchas gracias, doctor.
Muy bien. Muchísimas gracias. Y también agradecemos a David Barajas, la selección musical, a Gabriel Barba, el haber estado frente a los controles para llevar hasta ustedes este espacio, y a ustedes, los más importantes, el favor de su atención a lo largo de esta hora de programa. Los invito a que, por favor, se cuiden, no bajen la guardia. Empezamos un periodo, entre comillas, vacacional. Sin embargo, pues el COVID sigue y necesitamos cuidarnos. Por favor, no exponga a su familia, no se exponga a usted. Salga estrictamente a lo necesario, salga con todas las medidas de cuidado que usted ya conoce, y les deseamos que tengan un buen descanso. Entre todos podemos colaborar para que este tercer brote que se anuncia no nos pegue tan fuerte. Y pues bueno, les deseo un descanso. Nos escuchamos en retransmisiones a lo largo de estas dos semanas, pero regresamos en vivo en la semana del 12 de abril. Tenga usted muy buenas tardes. Quédese en la sintonía del 104.7 del FM porque ya vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.